Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Un cumpleaños es siempre un motivo de celebración, de pasarlo bien, aunque a veces nos olvidemos de que podemos molestar con la fiesta a los vecinos si hacemos mucho ruido. Makayla es una joven estadounidense que acaba de cumplir 21 años y para celebrarlo se ha reunido con sus mejores amigos en su piso. La fiesta ha sido magnífica, pero los invitados han reconocido que posiblemente se habían pasado un poquito con el ruido. Por eso quisieron disculparse con la vecina de al lado, una persona mayor. Sin embargo, lo que Makayla no esperaba era recibir esta respuesta que le dio su vecina.
Queridas Kayla, África y Naisa, por favor, nunca os disculpéis por el ruido. Para mí no es ruido, es música para mis oídos. Tengo 4 hijas adorables y 3 hijos maravillosos que han crecido y se han ido. Mientras estaba invernando aquí sin un fin, sois música para mis oídos, en serio.
Imagínate una casa con 7 hijos, con el marido. Ahora vives sola y con la crisis sanitaria de la COVID-19 esa soledad se ha acrecentado porque la mujer tiene que permanecer en casa el mayor tiempo posible y limitar sus salidas. Así que escuchar movimiento en la casa contigua es su mejor consuelo.
No estoy acostumbrada a vivir sola. Mi marido murió hace 3 años y dudo que nunca me acostumbre a estar yo sola. Siento hablar más de la cuenta. Solo quiero que sepáis la alegría que habéis traído a mi vida. Me encanta vuestra risa. Es simplemente fantástica.
Y es que según dice esta vecina, el ruido, la música, sus risas le recuerdan a aquellos felices años cuando sus hijos aún estaban en casa y todo era alegría. Y termina diciendo: no puedo esperar a volver a vivir, a volver a ver a mis hijos y nietos, aparte porque están haciendo su vida, ¿no? A volver al trabajo. Así que mientras, soy feliz, me hacéis sonreír abiertamente. Seguid con la fiesta. Makayla, espero que fuese una gran fiesta. Feliz cumpleaños. El manuscrito se ha hecho muy popular en las redes sociales, donde los usuarios han aplaudido el tono positivo de la carta y además han pedido a las jóvenes que le den todo su cariño a esta mujer.
Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte. Todos los caminos me trajeron hasta aquí. Es el momento de salir y respirar.
Bueno, seguro que más de uno canta eso de "es el momento", ¿no? Como Pablo López. De hecho, seguro que muchas parejas se están preguntando si este 2021 va a ser el mejor momento para casarse. El año pasado se anularon más del 80% de los enlaces. ¿Te puedes imaginar cómo se ha visto afectado el sector? Restauración, viajes, fotografía, moda nupcial. Un sector que mira con cierta esperanza este año y que espera recuperarse, sobre todo cuando esté inmunizada gran parte de la población.
Yo soy muy positivo y creo que se van a celebrar. Creo que va a haber un gran boom de bodas a finales de año o a mediados del año, pero todo va a depender un poco del nivel en el que España consiga que se vacune a la población, ¿no? O sea, sí.
Es Víctor, es fotógrafo profesional. Desde marzo de 2020 ha trabajado muy poco en España y ha salvado la temporada haciendo bodas en Estados Unidos, donde son menos restrictivos. Enseguida te vamos a contar cómo está el gremio y además vamos a hablar de lo que hacen los algoritmos por nosotros. Yo no sé si sabes que además de decirte cómo está el tráfico, pueden pronosticar de quién te vas a enamorar. En unos minutos saludaremos a Juan Diego Polo, editor del portal de noticias tecnológicas What's New, para que nos explique cómo funcionan y nos traiga otras noticias de la actualidad tecnológica con sus tirios y sus troyanos.
Es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el...
Ahora me pregunto yo, ¿cómo están los búhos? ¿Se quieren con la edad que tienen? ¿Lo asumen? ¿Se torturan? ¿Se cuidan para envejecer de manera más lenta? Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Tenemos de todo, pero yo creo que en general se cuidan bastante los búhos. Y...
Estoy viendo algunas fotos que nos van mandando, ¿eh? Sí, para presumir de lo bien que están.
Al Facebook, ¿verdad? al Facebook. Sí. Perfecto, pues ya hemos visto los dos la fotografía que nos ha enviado Salva Sánchez al Facebook y además nos dice: no hay trucos ni pócimas ni mejunjes milagrosos. Para mantenerse joven, sano y fuerte y con mucha energía, buena alimentación, primer paso, deporte constante y descanso de unas 7 horas. Todo esto reiteradamente y os aseguro que la edad no pasa por uno mismo. Y a las pruebas me remito con casi 40 años. Pues Salva, hijo mío, no nos aparentas, hemos de decirlo. es uno de los ejemplos de gente pues como Pablo Puyol, que no aparenta la edad que tiene. ¿Y por qué estamos comentando esto? Porque hoy la pregunta que os estamos haciendo a todos los queridos búhos es: ¿qué haces tú para mantenerte joven y radiante? ¿Utilizas cremas? ¿Haces deporte? ¿Cuidas mucho tu alimentación? ¿O eres de los que prefiere creer que la arruga es bella y no haces tanto por cuidar?
Eso lo decía el modista Adolfo Domínguez, ¿no? Que decía, ¿sí? La arruga es bella.
Efectivamente, pero caray, que diga, es un modisto, claro, porque ellos tienen que tener la ropa. Ah, no se refería a la ropa. Ah, vale. En fin, Olimpia nos ha escrito... Bueno,
también se puede referir a la ropa.
Claro, porque hay modistos que el tema de la plancha en algunos desfiles de moda no vendría mal. Alguna plancha, porque yo hay prendas que no entiendo y creo que no soy el único. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE para que enviéis vuestras notas de audio y vuestros mensajes. Uh-huh. También tenemos redes sociales como son Facebook y Twitter, y precisamente a Twitter nos ha escrito Olimpia, que nos dice: nada frena el paso del tiempo. Lo mejor es tener buena salud porque es el mejor rejuvenecimiento. Lo único que funciona es la buena salud física y mental. Lo demás son estupideces. Esto es lo que nos cuenta Olimpia. Al WhatsApp de La Noche de COPE nos ha escrito Iván de Alicante. Es un mensaje muy cortito, pero que desde luego rebosa optimismo.
Hay que sonreír, hay que reír, hay que disfrutar cada minuto como si fuera el último.
Es
Oye,
el truco.
Si las arrugas son de reírte, bienvenidas sean, ¿eh?
Hombre,
que
eso...
que te diga. Sí. ¿Dónde hay que firmar?
Hombre, ese tipo de... Bueno, y es que las otras, al fin y al cabo, yo creo que hay que aceptarlas. Sí,
es el mapa de la vida, ¿no?
Efectivamente. José Antonio, nuestro camionero de Cádiz, que nos escribe al WhatsApp de La Noche de COPE, dice que ¿qué hago? Absolutamente nada, la verdad. Y me veo casi tan joven como hace 20 años, ¿eh? Que esto es otro de las cosas, el componente genético. Que hay gente que tiene pues una pila de años, pero la genética pues le va...
Les ha bendecido. También es que esto es como la lotería, ¿eh? Es una cuestión de suerte.
Efectivamente. Hay gente que, bueno, que lo tiene, que eso ya lo tiene ganado, que no tiene tanto mérito como el que, bueno, pues trabaja todos los días el cuerpo, cuida la alimentación, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no es una competición y esto es, al fin y al cabo, quererse, como decía el cordobés, ¿no? Quererse uno mismo, quererse uno mucho. Peli se mantiene joven y lozano. Vamos a averiguar cuál es su truco.
Pues yo no hago nada. Me mantengo joven así como soy. No, hombre, después de afeitar o algo, una cremita y un poquito de crema para el cuerpo, ¿no? Para que no se seque tanto. Hay que, por lo menos, que esté el cuerpo más tiernito.
Más esponjoso, ¿verdad? Así, ñun, que den ganas de rechucharle.
Me encanta el concepto de cuerpo tiernito.
Tiernito. Mira, a Antonio Gil no le falta razón, porque nosotros los que trabajamos de noche dormimos poco y mal, ¿eh? Y eso también pasa factura. Dice, con estos horarios de trabajar de noche es que no se puede dormir bien, ni a las horas adecuadas. Y dice, bueno, nos enganchan a todos los anuncios y a veces pues no son muy recomendables. Se refiere al tema que llevábamos en portada, ¿no?
Eso porque es.
Como muchos productos llevan el apellido de antiedad y como nos ha explicado uno de los doctores que ha intervenido en la portada, bueno, pues no siempre responde a lo que nosotros esperamos de antiedad. No siempre es del todo cierto. En fin, para eso mejor ponerse en manos de los profesionales, que para eso tenemos un montón de centros de estética y de médicos que entienden mucho de la antiedad.
Mucho cuidado con los bulos, sobre todo con los bulos relacionados con el tema médico, y no solamente hablamos de las cuestiones de estética, sino también de la salud. Cuestiones de salud, mucho ojo, y siempre importante contrastar la efectividad científica y médica que tengan esos tratamientos. Vamos a terminar con Raúl de Argentina. Dice, lo mejor de lo mejor es tener el corazón contento, que es el mejor elixir para la eterna juventud. Tratar de ser feliz es la mejor crema. Saludos. Pues sí, pues efectivamente.
Es que tiene toda la razón del mundo.
Pues sí, nada.
Sois muy sabios, es que por eso somos búhos.
Claro. Es uno de los animales, ¿no? Que siempre está relacionado con la
sabiduría.
Con la sabiduría y con la sapiencia. Pues mira, efectivamente, aquí tenemos un buen ejemplo como es Raúl desde Argentina. Tú también nos puedes mandar tu mensaje, porque estás ahí, pues a lo mejor ahora haciendo ejercicio. ¿Habrá gente que esté haciendo ejercicio a las 2:15 de la mañana? A lo mejor tenemos por
ahí.
Que
nos mande un mensaje y nos lo lo cuente.
Eso es, que es una manera también de cuidarse. ¿Qué haces tú para mantenerte joven, para cuidarte, para cuidar el cuerpo y, como decía Pili, tenerlo tiernito? ¿Utilizas cremas? ¿Haces deporte? Cuéntanos.
Dilo, que ahora voy a decir una cosa que me he acordado.
Vale, 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, y en nuestras redes sociales también nos puedes buscar por @lanochedecope. ¿Y quién soy yo para interrumpirte, Beatriz? Por favor, adelante.
No, es que me he acordado, antes de que hubiese pandemia, había gimnasios que estaban 24 horas abiertos en ciudades como Madrid. Uh-huh. Entonces, pues aquellas personas que trabajan de madrugada y salen de trabajar, pues con todo el nervio activado, claro, y con mucha energía, pues iban a desfogar antes de meterse en su casa, recellunar y meterse en la cama.
O te da el ataque de insomnio y ya estás harto de darte vueltas en...
Pues me voy a echar una carrera.
En la cama, pues nada, pues voy a hacer ahí, voy a levantar
yo creo que ahora, yo creo que ahora no están tan abiertos.
No,
horas, imposible,
nada,
imposible, ¿no? Con las restricciones, imposible.
Y de hecho, ponte tú a hacer ejercicio a las 2:15 de la mañana, que verás el vecino, que yo no sé si será como la protagonista de la historia que acabamos de contar, que a lo mejor se alegra de que los vecinos hagan ejercicio a las 2:15 de la mañana. Pero bueno, no, creo que no es lo más prudente a estas horas.
Depende del ejercicio.
Eso, efectivamente. Para hacer yoga creo que se puede hacer sin ningún tipo de problema. 661-201-512, repito, el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope al que podéis enviar vuestros mensajes y contestar la pregunta que estamos haciendo hoy: ¿qué es lo que haces tú para mantenerte joven y radiante?
Ni las mejores películas sobre el espacio exterior ni los mejores efectos especiales se han acercado con su recreación a las imágenes que nos está enviando a la Tierra el Perseverance, el robot que está al frente de la expedición a Marte y que desde hace algunos días pisa el planeta rojo. Desde allí nos está brindando una serie instantánea en alta resolución del paisaje marciano, arenoso y con muchas rocas. Algo que ya sabíamos, pero que no deja de impactarnos. De hecho, ya ha registrado rocas increíbles a los ojos de los expertos de la NASA. Y es que aunque parezca aún ciencia ficción, cada vez estamos más cerca de romper las barreras de la distancia y del espacio. Y si no, que se lo diga Ana Bru. Ella es la directora de la agencia de viajes Bru & Bru y será la primera mujer española apuntada para volar al espacio. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Beatriz. Buenas noches. Un placer estar con vosotros aquí en la COPE.
Con la pandemia, los eventos y las citas son de todo menos fechas fijas, pero si todo va bien, si todo va según lo previsto, ¿cuándo te subirás a una nave espacial?
Bueno, el proyecto con Virgin Galactic es un proyecto en el que llevo trabajando más de 12 años, o sea, no es nada que se improvisa, sino que por ser agente de viajes y recomendar siempre lo que he vivido en primera persona, cuando Richard Branson me eligió para representar su compañía aeroespacial, pensé que lo primero que tenía que hacer es probar a ver si me gustaba, ¿no? Y entonces decidí apuntarme previo a unos entrenamientos que hice en el NASTAR en Filadelfia, en el Centro de Entrenamiento Espacial.
¿Y en qué han consistido esos entrenamientos? ¿Qué han supuesto para ti?
Bueno, en aquel entonces la primera vez fue notar los efectos de la ingravidez y de las fuerzas centrífugas sobre mi cuerpo, porque no hemos nacido para... Bueno, yo no he nacido para ser astronauta y entonces es un tema de sensaciones que hay que acostumbrarse, ¿no? Entonces, claro, imagínate de Madrid a Ávila en un minuto y medio. Entonces el cuerpo tiene que saber qué es lo que está pasando y disfrutar del momento al máximo, ¿no? Alcanzas 4 veces la velocidad del sonido y es una sensación de, en cuanto al despegue, al aterrizaje, que sabes perfectamente dónde tienes tu estómago y esas mariposillas que te están ahí dando guerra, ¿no? Uh-huh. Y nada, es increíble, tienes que acostumbrarte a las fuerzas de la gravedad, al speed que significa, Y luego en los entrenamientos también hemos aprendido a volar dentro de la nave porque no tenemos rozamiento del aire. O sea, que estamos todavía en la estratosfera, empezamos a dar volteretas, no pesamos nada, tienes que controlar tu cuerpo, saber volver al asiento para realizar la reentrada. Son entrenamientos que, bueno, que merece mucho la pena y te hacen vivir cada día, porque lo he hecho más de una vez, la experiencia que en su día llegará.
Ana, es muy difícil ponernos en tu piel, pero no sé, por hacernos una idea, ¿se asemeja, por ejemplo, a esa sensación de ingravidez que notamos cuando estamos en el agua, en una piscina, cuando flotamos? ¿O no tiene nada que ver?
Se parece mucho. Y yo cuando estaba dentro de lo que llamamos vulgarmente centrifugadora, es como un brazo que va dando vueltas, que simula las fuerzas de la gravedad. Me reía mucho porque le llamamos centrifugadora, y como mi padre fue el inventor de las lavadoras Brew, que era ingeniero industrial, siempre he pensado que, bueno, que se reiría sabiendo que su hija se estaba metiendo en la centrifugadora unos años después, ¿no? Y, sí. Y es una sensación increíble, la verdad. Tienes que acostumbrarte, pero bueno, a mí me han educado un poco para ir un paso más allá y conocer experiencias nuevas. Y la verdad es que esto marcará un antes y un después en mi vida, y que es increíble todo lo que hemos visto, todo lo que hemos conocido. Y ya son muchos años, tal como te he dicho, y cada vez está más cerca el tema.
Sí, has dicho que llevas más de 12 años preparándote para ese momento. Parecía que no iba a llegar el 2023, pero es que está a la vuelta de la esquina. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que soñaste con viajar al espacio?
Bueno, yo recuerdo cuando el hombre pisó la Luna por primera vez, esas imágenes en blanco y negro. Recuerdo que mi madre me despertó para verlo, a mí y a mis hermanos, y entonces, bueno, recuerdo esa imagen perfectamente donde estaba, y en ese momento no le di importancia, pero cada vez que hablamos del espacio me viene, no sé, un poco a la memoria ese primer momento que pensé, ay, mira, oye, qué cosa más increíble, ¿no? Y desde entonces, ya desde muy pequeña, siempre me ha llamado mucho la atención el tema del cielo, de las estrellas, de las auroras boreales, los eclipses. Soy una fanática de los eclipses, que los he seguido ahí donde estaban, menos este año que me perdí el de Argentina porque, bueno, no podíamos viajar. Y bueno, estábamos, los españoles no podíamos viajar, ni los chilenos aceptaban a los españoles, y entonces que eso fue el 14 de diciembre. Y el próximo eclipse será en la Antártida el 4 de diciembre del 2021, y también lo estamos preparando. Entonces todo [S2] Uh-huh. [S1] todo lo que es el tema de los yo siempre he pensado que es el principio de una nueva era, donde van a pasar muchas cosas. Siempre he pensado que no estamos solos. Este fin de semana, concretamente, tuve la oportunidad de estar en un sitio donde no había nada de contaminación lumínica, y aparte de poder observar un cielo súper estrellado, yo creo que vi algo que no era una estrella fugaz. Era una luz como roja que iba a una velocidad increíble. Yo primero pensé que era una estrella fugaz, pero luego no. Pienso que era algo más diferente, que todavía no lo he identificado, pero era una luz naranja que iba a una velocidad increíble. Y pensé, es verdad, no estamos solos. Y uh-huh. Bueno, esto forma parte un poco de mis pasiones, ¿no? El espacio uh-huh. en general y todo lo que conlleva, siempre con un respeto increíble a nuestro planeta Tierra.
¿Y cómo has vivido, por ejemplo, la llegada del robot precisamente a Marte? ¿Qué has sentido cuando has visto esas primeras imágenes tan nítidas, digitalizadas, del planeta rojo?
Pues emoción, por supuesto, y además es como un capítulo más, ¿no? Realmente, para los que estamos estudiando de una manera amateur, como íbamos a ser futuros astronautas en este sentido, o turistas espaciales, como le queráis llamar, bueno, ya lo tenía como digerido, ¿no? Que eso iba a pasar. No sé, oh, míralo, qué tal. Es, ah, mira, ya aterrizado, qué bien, voy a ver. Entonces, bueno, pues te lo lees todo, te informas todo, tal, pero es que es un paso más y ya tocaba, o sea, y a partir de ahora van a pasar muchas cosas más porque, repito, el tema espacial, no, digámosle carrera espacial, o para mí es el principio de una nueva era de donde van a salir un montón de nuevas profesiones como guía espacial, futuros astronautas. Hasta hace poco el astronauta profesional era una carrera muy limitada para unos pocos elegidos y todo lo que ha costado. Entonces, yo creo que ahora hay mucha... El otro día por televisión decían que estaban buscando astronautas europeas, entonces mujeres, y porque había solo una actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se está moviendo ahora con un fin y bueno, pues es lo que toca ahora y hay que seguir.
Pero Ana, que hagan los trajes, que hagan los trajes.
Hay que explorar, claro, que los hagan.
Que a que no pase como ocurrió hace un año con dos astronautas estadounidenses, ¿no? Que al final no pudieron salir porque no había trajes para ellas, trajes hechos para mujeres.
Bueno, yo el mío ya lo tengo, ya me lo he probado, ¿eh? Estuvimos en el 2019, en diciembre, en Nueva York, y yo tenía, estaba Richard Branson ahí con su traje y había una modelo estupenda a su lado. Y yo me dice, mira, ven. Y digo, ¿qué? Digo, a ver. Y entonces estaba mi nombre. Esto está en mi página web y todo. Le quedaba de maravilla. Espero que el que me toque a mí no sea el mismo porque tenía muy buen tipo. Bueno. Y entonces digo, a ver si no me va a caber. Pero bueno, yo mi traje ya lo he visto y lo he tocado y está allí. Y bueno, es un detalle más. Pero bueno, ahora la verdad es que se van produciendo avances muy rápido, pero siempre... Estamos muy atentos a la pandemia que nos tiene a todos bastante, bueno, no nos dejan trabajar, no podemos hacer nuestro trabajo tal como nos gustaría y todo ha quedado bastante ralentizado, pero bueno, la nave está volando, está haciendo los vuelos de prueba, la segunda nave se está ensamblando, ya estamos, lo que pasa que los eventos que cada 6 meses normalmente se suelen organizar con futuros astronautas y Richard Branson en diferentes partes del mundo para conocer los avances y demás, ahora todo esto es virtual. No es que no pase, sino que no es presencial. Y claro, después de tantos años, la comunidad somos al final muy amigos, ¿no? Ya de cada uno con sus, bueno, con sus historias y sus características, pero bueno... Siempre bueno, nos ha gustado mantener el contacto y tenemos muchas ganas de verlos y de vernos. Ojalá esto pase pronto ya de una vez.
Ojalá. Bueno, hablabas tú de cómo la crisis nos ha afectado a todos. Tú tienes un negocio que es precisamente una empresa de viajes, Brew & Brew. En España, lo hemos dicho, eres la única autorizada para vender sus viajes. Ojo que el precio son $250,000, unos 205.000 euros. Yo no sé si hay ya muchos españoles dispuestos a dejarse ese pellizco. Cuéntanos un poquito. ¿Tenemos mucho interés por el espacio exterior?
El 2008 fui la agencia que vendió más tickets de la mayor categoría, que quiere decir que volaban antes del sur de Europa. Me nombraron top seller de Virgin Galactic. Y sí, ahí seguimos esperando. A partir del 2014 no se han cerrado el tema del cupo de las reservas porque es mejor que empecemos a volar y luego ya, pero hay unos 600, casi 700 personas apuntadas y ahí seguimos, ¿no? Pero bueno, es un tema que cada día alguien me lo recuerda. Que si no contesto al móvil, oye, ¿dónde estabas? ¿En la luna? O sea, cada día me recuerda a alguien que estoy ahí, y que un día se va a cumplir mi deseo.
Estamos hablando con Ana Bru, ella será la primera mujer española apuntada para volar al espacio exterior y ya sabes que está al frente de la agencia de viajes Bru & Bru, proponiendo unos viajes tan extraordinarios como los que acabamos de comentar en la noche, en esta madrugada. Muchísimas gracias también, Ana, por participar en la noche de COPE. Cuídate.
Bueno, un placer. Gracias a vosotros. Buenas noches a todos. It's a
Seguimos en la noche de COPE, seguimos en directo. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, me has pillado bebiendo agua. Perdón.
Así me gusta.
Estoy hidratándome.
Que te hidrates bien, que te hidrates
claro,
bien.
Es una de las claves para mantenerse joven.
Ahí va yo a llegar. Es muy importante hidratarse por dentro porque también te rejuvenece el cuerpo. Yo no sé si antes del 2020 tú fuiste a muchas bodas, pero esta canción que estamos escuchando de Bruno Mars, Marry You, uh-huh. era una de las canciones que solían abrir los bailes de las bodas, cuando entraban en el restaurante los novios o en la finca los novios, se convirtió como en la canción de las bodas, ¿verdad?
Sí. Yo estuve en una muy chula que hubo en el 2019, que fue la mía, y abrimos con...
¡Qué chula!
Tengo el corazón contento en vez de con Bruno Mars. Somos un poquito más castizos.
Muy yeye.
Hombre...
Sí, pero muy bonita, ¿no?
Pero yo he estado en muchísimas bodas y seguro que todos los oyentes de la cadena COPE también. Y en estas, Mary Jo es una de las canciones que más estaban escuchando últimamente en las bodas.
Venga, que nos vamos de boda. ¿Te vienes de boda?
Vamos de boda, que ya hay ganas de celebrarlas.
El 2020 cerró el año con 60%, un 60% menos de las bodas. El 85% de las parejas pospuso su enlace al 2021. Y claro, nosotros nos preguntamos si este año va a ser el boom de las bodas, si se va a recuperar el tiempo perdido. Durante los próximos minutos lo vamos a averiguar charlando con una wedding planner, con una propietaria de una finca de bodas y con un fotógrafo del sector. Lo primero que nos preguntamos es qué ha pasado con esas bodas aplazadas en 2020. ¿Se han pospuesto o directamente se han anulado? Pues bien, según el sector, la mayoría se han pospuesto, adiós gracias, tampoco queremos que se rompan las parejas, así que prevalece el amor y la paciencia. Esto ha hecho que todos los profesionales implicados del sector, hoteles, restaurantes, fotógrafos, wedding planners, agencias de viajes, se hayan puesto las pilas para recuperar lo que perdieron el año pasado.
Pues os vamos a presentar a Sila Dequera, que desde hace 20 años trabaja organizando bodas. Así que podemos decir que es una auténtica pionera en nuestro país. Aún así, para ella, pues lo que ha pasado en este 2020 ha sido algo totalmente inédito. Ni en la crisis de 2008 hubo tantas cancelaciones. Ella calcula que el año pasado se han dejado de celebrar un 87% de los enlaces reservados.
Nosotros estamos trabajando con la normalidad que nos ha dado el adaptar toda nuestra forma de trabajo a unos protocolos higiénicos sanitarios que nos permiten hacer bodas seguras. Ahora lo que necesitamos es que nos permitan hacer las bodas con la seguridad que somos capaces de hacer en el sector.
La primera boda que sí la tiene prevista en este 2021 va a ser en el mes de mayo. Más allá de las medidas de seguridad que todos conocemos para evitar el contagio por COVID, hay una que es fundamental, que es saber que los invitados están sanos y que no son asintomáticos. Por eso nos preguntamos, ¿es necesario que acudan con un test de antígenos negativo para saber que están libres de COVID?
Hay quien los hace y quien no los hace. Trazabilidad quiere decir que sabemos exactamente quién viene, de dónde viene y tenemos una localización inmediata de los invitados. Y evidentemente una de nuestras propuestas también como sector es que se puedan hacer una serie de pruebas que permitan que todas las personas que están en un estado de salud comprobado, certificado médicamente, pues que puedan hacer su celebración con normalidad.
Ahora mismo, Sita, como todos, la verdad, está a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia y qué va a permitir la administración durante los próximos meses, porque, bueno, aunque nos ha contado en la cadena COPE que ya tiene las primeras bodas de 2021 contratadas para mayo.
En el sector de la boda intervienen muchos profesionales. Es una gran cadena. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las fincas que solo viven de las bodas? Cristina González es la propietaria de la finca El Campillo, en San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid. En su caso, en 2020 ha facturado un 80% menos. Para este año ya tienen varias bodas contratadas, aunque algunas, las de enero y febrero, se han aplazado.
Bueno, nosotros empezábamos la temporada a finales de enero. Pues sí, las bodas de enero y febrero sí nos han llamado y se han aplazado esas bodas. Empezamos la temporada el 6 de marzo y tenemos parejas que sí, desde marzo, abril y mayo, pues sí están preocupados con la situación, con el estado de alarma y con el problema de restricciones de viajes entre comunidades.
Ahora mismo están trabajando con las restricciones del 50% del aforo, con 4 personas por mesa, 6 personas en el caso de haber terraza. Tanto en el cóctel como en la barra libre, los invitados tienen que estar sentados. Claro, con tanta cortapisa, con tanto límite, ¿compensa hacerlo? Cristina lo tiene claro.
sin duda alguna. Estamos adaptando tanto el servicio, ofreciéndolo de otra manera, porque nosotros ofrecíamos, por ejemplo, un paquete completo con un mínimo de invitados, y ahora mismo, pues si en lugar de venir 200 personas, la boda es de 100, pues lo que hacemos es cobrar un alquiler, cobrar el menú por otro lado, pero nos vamos adaptando a la situación de cada uno para que puedan seguir adelante.
Por lo que habla Cristina con sus clientes, pues dice que los novios se quieren casar este 2021 sí o sí, aunque sea con estas acotaciones. Lo cierto es que a la vista de cómo se comporta el virus, pues nada te garantiza que seguir posponiendo un enlace signifique que finalmente se pueda celebrar una boda como se hacía hasta el año 2019.
Y ya por último, ¿cómo les ha afectado esta crisis a los fotógrafos profesionales de bodas?
Pues también afecta, por supuesto. Víctor Martí es un fotógrafo que tiene más de 10 años de experiencia en este sector y pasó de trabajar mucho en España a tener cero ingresos. Por suerte, ha salvado el año trabajando en Estados Unidos. Y bueno, las expectativas para este 2021, según el fotógrafo, pues son mejores que las del año anterior.
Yo soy muy positivo y creo que se van a celebrar. Creo que va a haber un gran boom de bodas a finales de año o a mediados del año, pero todo va a depender un poco del nivel en que España consiga que se vacune a la población, ¿no? O sea, sí.
Víctor pone sobre todo la mirada para después del verano en España. Mientras tanto, pues subsiste porque su volumen de trabajo lo tiene en Estados Unidos, donde no hay tantas restricciones. ¿Cómo consigue Víctor sacar la emoción de una boda con el resto de los novios y los invitados tapados con una mascarilla, sin apenas contacto físico, sin abrazos? ¿Cómo lo hace?
Capturar esas expresividades, esa alegría de los invitados, ¿no? Y entonces ahora pues es un poco más difícil, porque con las mascarillas pues es complejo. Y aparte, los abrazos, ¿no? El tocarse, si algo tiene una boda, es ese tocarse y es estar todos juntos, ¿no? Pues ahora pues es más complicado, desde luego.
Entre las tendencias para las bodas de este 2021, nos han contado que se esperan celebraciones de bodas sobre todo en contacto con la naturaleza. Por eso los novios se van a decantar por celebrar sus enlaces al aire libre. Como plus, intentan salvaguardar la salud de todos los invitados e evitar aglomeraciones en espacios cerrados. Desde la noche de COPE les deseamos toda la suerte del mundo y que esos novios que están a la espera de darse el sí quiero puedan por fin cumplir su sueño. Desde el primer momento del día hasta el último están con nosotros, aunque no los veamos ni tengamos muy claro del todo qué son. Los algoritmos forman parte de nuestro día a día. Hay algoritmos para predecir el tiempo, si vas a coger un atasco y hasta de quién te vas a poder enamorar. Los hay que componen música y pintan cuadros, y hay otros que están detrás de la creación de noticias falsas y son capaces de predecir quién va a ganar en unas elecciones. ¿Cómo están cambiando el mundo los algoritmos? ¿Son un peligro o podemos dormir tranquilos? De eso vamos a hablar ahora en la noche de COPE con nuestro experto en tecnología, el ingeniero de telecomunicaciones Juan Diego Polo, al frente del portal de noticias What's New. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Hola, hola Bea, buenas noches, ¿qué tal?
Qué palabreja, Juan Diego, para quien no esté familiarizado con lo que significa, ¿qué es un algoritmo y cómo funciona?
Bueno, pues un algoritmo es un programa informático que puede ser muy sencillote, tipo un programa que ordena números del 1 al 10, por ejemplo, o programas extremadamente complicados como lo que has mencionado, ¿no? De identificar cuál es nuestra pareja perfecta o cuál es el tiempo que va a hacer mañana. Son programas hechos por personas. O sea, de momento no hay ninguna máquina ni ningún algoritmo que haga algoritmos, con lo cual siempre detrás de un algoritmo hay un programador, hay una persona que lo ha realizado con un objetivo específico.
El ser humano está tomando muchas decisiones y se basan estas decisiones precisamente en los algoritmos. ¿Tanto dependemos de ellos hoy en día?
Sí, hoy en día sí, porque estos algoritmos son capaces de obtener información del pasado y a partir de esa información del pasado predecir parte del futuro o realizar combinaciones entre datos para llegar a conclusiones que el ser humano no podría llegar. por ejemplo, lo que ocurre cuando vamos a ver una serie o lo que ocurre cuando vamos a elegir una pareja en Tinder o cosas de ese estilo, los algoritmos saben mejor que nosotros porque tienen más memoria que nosotros. Con lo cual, es cierto que dependemos mucho de esas decisiones que se toman de forma automática.
Hablaba que hay algoritmos que nos ayudan y otros que éticamente son perjudiciales para la sociedad. ¿En estos momentos hay algún tipo de regulación sobre ellos?
No, no hay ninguna regulación internacional sobre ellos. Cada país pues lo regula de una manera más o menos completa, pero si un país, por ejemplo, decide utilizar el mundo de la informática para crear un programa que identifique cómo matar mejor a una persona o para identificar cuál es el punto clave que tiene que caer una bomba en un edificio para destruirlo en pocos segundos, no hay nadie que le impida hacer eso, con lo cual la regulación realmente, ya no solamente desde un punto de vista público, sino desde un punto de vista privado, no hay nadie que se meta dentro de una empresa a decirle, oye, perdona, pero tú no puedes hacer este programa porque no es éticamente viable.
Uh-huh. ¿Y en general podemos vivir tranquilos pensando que no estamos controlados por algoritmos o cuanto antes lo asumamos mejor?
Yo creo que cuanto antes lo asumamos mejor. Los algoritmos llevan muchísimo tiempo existiendo, bueno, desde que existe la informática, y está pues desde la caja del supermercado cuando nos va a hacer la cuenta hasta en los sistemas de seguros médicos o en la inteligencia de un coche. Con lo cual, cuanto mejor asumamos que las máquinas controlan mucha parte de nuestra vida, mejor.
Algo muy relacionado con los algoritmos es la inteligencia artificial, que es un gran avance tecnológico, lo miremos por donde lo miremos, y que se ha acelerado en los últimos años. Podría incluso llegar a cambiar nuestra economía. También es necesario regular este tipo de tecnología, ya que la robotización de los procesos, por ejemplo, industriales, es un proceso también que tiene muchas aristas. El gobierno ha presentado una estrategia de inteligencia artificial ética e inclusiva. ¿Cuáles son las medidas que se pueden regular con la implantación de la inteligencia artificial, Juan Diego?
Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de un programa que tiene que acceder a una serie de datos enormes, por ejemplo, radiografías del corazón de millones de pacientes en España, por ejemplo, y hacer que ese programa, a partir de esas radiografías, consiga pues identificar un tumor de una radiografía nueva. Es decir, si el programa ya conoce lo que en teoría debería ser normal, cuando viene una radiografía con algún tipo de problema, una manchita que igual el ojo humano no ve, el programa dice, ops, espera, yo he visto 1,5 millones y esta tiene una cosilla diferente, aquí hay que prestar atención. Cuando hablamos de inteligencia artificial que sea éticamente coherente, que significa que los datos a los que accede sean anónimos, que no esté violando la privacidad de nadie, que no tenga ningún objetivo dañino en el sentido de vamos a ganar dinero con los datos de las personas, por ejemplo, y intentar más que nada controlar la información que alimenta el algoritmo. Luego la finalidad ya es otra cosa.
Uh-huh. Durante el siglo XX la automatización de los procesos industriales hizo que muchos trabajadores fuesen sustituidos por máquinas. ¿Corremos el mismo riesgo, Juan Diego, con la inteligencia artificial en estos tiempos?
No, yo creo que lo que va a pasar es lo que pasó cuando se inventó el coche. La gente que conducía carros pues se quedó en el paro, pero cuando apareció el coche pues aparecieron los mecánicos, apareció la gente que fabricaba neumáticos, apareció un montón de profesiones nuevas. Va a ocurrir lo mismo, es decir, la inteligencia artificial y los robots que utilicen sistemas de inteligencia artificial van a conseguir hacer que la gente deje de estar en un almacén cogiendo cajas y llevándolas a otro sitio. Eso lo van a hacer las máquinas. Pero alguien va a tener que dar manutención a los robots, alguien va a tener que cuidar de los engranajes, alguien va a tener que cuidar de otra serie de variables, de otra serie de cosas que va a generar empleos mejores, yo creo.
Desde el punto de vista positivo, ¿en qué nos puede beneficiar la inteligencia artificial?
De conseguir llegar a conclusiones de forma más rápida, de hacer que las, por ejemplo, las conclusiones médicas sean automáticas, que la predicción del tiempo sea mejor, que no perdamos tiempo, por ejemplo, viendo una película sabiendo que no nos va a gustar, o comprar un libro que sabemos o que la inteligencia artificial ya sabe que no nos va a gustar porque ya sabe los libros que hemos leído y conoce los gustos de millones de personas. Yo creo que el tema es ahorrar tiempo y tener mejor puntería para que todo el mundo sea más productivo y tengamos más tiempo libre. Ahora, ¿más tiempo libre para qué? Eso es otro tema.
Uno de los regalos más populares las pasadas Navidades ha sido la PS5, la última videoconsola de Sony. Hemos conocido que la empresa se encuentra trabajando en unas gafas de realidad virtual de próxima generación para llevar estas gafas precisamente a la videoconsola. ¿Cuándo se prevé que los más jugones puedan disfrutar de este nuevo dispositivo?
Pues seguramente veremos el primer prototipo durante este año de 2021. Lo que pasa es que no han querido dar muchos detalles para no poner las manos en el fuego, porque como sea igual que 2020, las fechas van a irse todas al traste. Pero la idea es tener algo, por lo menos, aunque sea una primera versión, antes de terminar el año.
La anterior videoconsola, la PS4, ya contaba con unas gafas de realidad virtual que se lanzaron al mercado hace 4 años. ¿En qué van a mejorar estas gafas a las anteriores y qué nuevas utilidades nos trae?
Lo que van a ganar es en realismo, es decir, en el momento en que nos ponemos unas gafas de realidad virtual, la idea final es que nos engañe, que pensemos que estamos en otro sitio, que la calidad de imagen sea igual que la que vemos sin las gafas, que el audio sea perfecto, que las experiencias sean realistas. Y lo que va a hacer es mejorar los controles que nos ponemos en las manos para que las acciones que hagamos en el mundo virtual sean semejantes a las que hacemos aquí y que podamos ver escenarios en 360 grados, igual que las anteriores, pero sin notar ningún tipo de pixelado, sin notar ningún tipo de lag o de retraso entre la imagen y el vídeo. Y todo eso ya es posible porque la tecnología de pantallas de hace 4 años y la de ahora es completamente diferente. O sea, que lo que ganaremos será un realismo impresionante.
Juan Diego, Google acaba de avanzar las próximas novedades que van a llegar a los smartphones que tengan Android. Este paquete de novedades tiene una serie de funciones adicionales que vamos a poder usar sin la necesidad de hacer actualizaciones importantes del sistema. ¿Qué sabes de esas novedades y cuándo estarán disponibles?
Pues sí, lo que ha dicho es que las versiones ya existentes de Android van a tener una serie de nuevas funciones sin necesidad de tener que actualizar a versiones de Android superiores. Y entre ellas, pues por ejemplo, está la gestión de contraseñas, que es un tema bastante delicado porque hay mucha gente que sigue utilizando la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 en sus móviles. Uh-huh. Entonces, cuando utilicemos una contraseña muy débil en cualquier plataforma, sea en Gmail, sea en Facebook, sea en donde sea, Google nos avisará, el móvil nos avisará. No utilices esta contraseña porque se ha filtrado ya en Internet. Si la usas, pues tus datos están en peligro. O sea, nos intentará tener un dispositivo más seguro, más fiable. Y el resto son pues pequeñas alteraciones que nos pueden ayudar a realizar acciones de usabilidad mejor. Es decir, que los usuarios puedan acceder al contenido de una forma más sencilla, con Google Maps en modo oscuro, por ejemplo, o que haya un sistema de reconocimiento de gestos más inteligente. Todo pensado en que cualquier tipo de usuario pueda utilizar cualquier tipo de aplicación.
Una de las nuevas utilidades tiene en cuenta a las personas que tienen algún problema de visión. ¿De qué manera les va a facilitar a estos usuarios la vida?
Pues sí, actualmente hay un sistema que los móviles pueden reaccionar y devolver información en función de los gestos que hacemos enfrente del dispositivo. Lo que van a hacer es aumentar esa cantidad posible de gestos, de forma que si, por ejemplo, movemos la mano para la izquierda, pues lea las noticias, o que movamos la mano para arriba y abra el email, y que podamos configurar de varias formas los diferentes gestos que realizamos frente a la cámara del móvil. No han dado detalles sobre cuántos gestos podrían ser, pero si se han concentrado con el tema, seguramente serán bastantes.
Y por último, también nos harán caso los móviles con nuestra voz, ¿no? Incluso aunque tengamos el móvil bloqueado.
Sí, exacto. Es un punto más para el tema de la usabilidad. Es decir, si queremos preguntarle algo al asistente de Google, no tenemos que desbloquear el móvil antes. Eso es un tema que hace años también se puso sobre la mesa, pero claro, generaba el problema de si pones el móvil bloqueado encima de la mesa del restaurante y el de la mesa de al lado dice, ok Google, hazme un pago, pues igual Google le responde al de al lado y no a mí. Pero seguramente lo harán con varios sistemas de detección de voz y algo seguro para que haya identificación de persona a persona.
El pasado mes de enero surgió una gran polémica ante el cambio en la política de privacidad de WhatsApp, pero las protestas han hecho que WhatsApp aplace la entrada en vigor de esas nuevas condiciones hasta mayo. ¿En qué consiste la nueva política de privacidad y qué nos va a ocurrir si aceptamos esa política?
Pues es una política que deja claro que todos los mensajes que nosotros enviemos de WhatsApp a una empresa, es decir, a alguien que usa la versión WhatsApp Business, esos mensajes se guardarán en un servidor y podrían utilizarse en un futuro para publicidad. pero solamente si hablamos en WhatsApp con una empresa. Los mensajes que es de una persona a otra persona continuarán siendo igual que hoy, es decir, cifrados, nadie podrá leerlos, no se usarán para publicidad ni se podrán leer de ninguna otra forma. Claro, si aceptas esas condiciones, podrás seguir usando la plataforma. Si no aceptas las condiciones, a largo plazo tu cuenta será bloqueada y a corto plazo no podrás ni escribir ni leer lo que te mandan. Solamente podrás recibir llamadas vía WhatsApp de las personas de tus contactos de forma normalmente.
Muy interesante todo lo que hemos repasado en esta madrugada de jueves con nuestro querido Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología. Un nuevo episodio de Tirios y Troyanos, lo bueno y lo malo que nos deja la tecnología. Como siempre es un placer tenerte con nosotros en la noche de COPE. Cuídate.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
As your day unfolds, challenge what the future holds, trying to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. My, oh my, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger.
Escuchas la noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
No hay nada como vivir el deporte en buena compañía.
Lo más importante de la vida.
Por favor. Este fin de semana vuelve a disfrutar del mejor fútbol entre amigos.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este sábado, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo, Villarreal Atlético de Madrid. Vive toda la emoción del fútbol con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
A ver cómo es la movida hoy.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mírame, no es casual que siga aquí, latiendo el corazón. Mira, somos la sangre del mundo, bombeando luz del ataúd. Salte otra vez, por ti resucité. Mira, mira. Después de andar por los infiernos y sobre trozos.
En 7 minutos vamos a alcanzar las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Estamos escuchando la música del cantautor Muerdo. Enseguida va a estar por aquí sobrevolando como un búho más para presentarnos el que es ya su quinto trabajo de estudio, La sangre del mundo. Precisamente es el título de la canción que estás escuchando ahora. Vuelve Muerdo, fiel a su sello, sigue ahondando en el mestizaje, si hablamos de sonido, y teniendo todas sus preocupaciones sociales por bandera en sus letras.
Mira, somos la sangre del mundo.
Además de conocer un poquito más a Muerdo, te voy a presentar a Margarita. Margarita tiene 96 años y ha decidido que no quiere pasar lo que le reste de vida con los brazos cruzados. Se ha convertido en voluntaria.
Por cada gorrito se donan 20 céntimos a la asociación Adopta un Abuelo para contribuir a la mejora de calidad de vida de la población mayor. No podía negarme después de haber estado toda mi vida cosiendo. La edad no es excusa para dejar de ayudar a los demás y si es haciendo lo que uno sabe hacer, pues mejor que mejor.
Margarita se dedica a tejer gorros para ayudar a otras personas mayores que no tienen la suerte de estar tan activas y saludables como ella. Margarita dice que la edad no es una excusa y es que razón no le falta.
Hablando de edades, ¿de qué hablamos contigo, mi querido, querida Bu, esta noche? Carlos Márquez.
Pues estamos hablando precisamente de la actitud que tiene Margarita. ¿Qué haces tú para mantenerte joven y radiante? Es lo que estamos preguntando a nuestros queridos búhos. ¿Utilizas cremas? ¿Haces deporte? ¿Crees que la arruga es bella y por eso no te esfuerzas en disimular esas arrugas? Eso es lo que os estamos preguntando hoy y eso es lo que nos podéis contestar en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512, o bien en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Son muchos los búhos que nos están mandando sus mensajes y que nos están contando sus trucos, así que bueno, pues vamos a escuchar a Joan, a Alberto y a Rosa. ¿Qué hacen ellos para mantenerse jóvenes y lozanos?
Nada, absolutamente nada. Tengo 35 años y tengo una genética espectacular. Tengo un pelazo, vamos, brutal, ¿eh? Y bueno, ya como me afeite la barba, ya ni te cuento, ¿eh? Hace poco entré incluso a comprar una cerveza en un chiringuito y me pidieron el carnet de identidad. Y digo, pero vamos a ver, chico, que ya estoy un poco cocido, ¿sabes? Así que nada.
Yo para mantenerme en forma salgo a correr y jugar al fútbol con mi... Que ahora es complicado con el tema de la pandemia, pero me encanta jugar al fútbol con mis amigos y sobre todo es como uno se sienta. Yo me siento muy joven interiormente y eso después da la cara exteriormente.
Yo con una buena primitiva se me acabarían todos los problemas. Ya no me haría falta ni cremas, ni tratamientos, ni deporte, ni vería la vida ya de otra forma.
Toda la razón, Rosa. Toda la razón del mundo, vamos. Desde claro. Que
con una buena primitiva ya no tienes que volver a madrugar en la vida.
Claro, ¿eh? Y encima te puedes comprar todas las cremas antiedad que quieras y hacer todos los tratamientos que quieras. Es que es maravilloso. Adrián de Zaragoza tiene mucha razón lo que nos cuenta. Dice, buenas noches. Para mantenerme joven, trabajo con alegría y mirando a mis hijos creciendo. Soy el más joven del mundo y como el dicho, lo malo de cumplir años es no cumplirlos. Gracias y buen programa, nos cuenta Adrián de Zaragoza. Rubén de Elda nos escribe al WhatsApp, dice, buenas noches búhos, yo trabajo siempre de noche, pero como vosotros, y hago mi gimnasio cuando salgo a las 6 de la mañana. Por la tarde tengo un pequeño demonio de un año y hay que apañarse como se puede. Tengo 31 años y no me echan más de 23, así que parece que algo estamos haciendo bien, es lo que nos cuenta Rubén de Elda. Edwin nos escribe desde Venezuela, dice, saludos, para mantener mi condición física es importante estar bien hidratado, hago una hora de ejercicio diario, duermo 8 horas y lo más importante, una buena actitud ante la vida. Pues sí, pues toda
mira,
la razón.
Mira, tú ya algo haces, te hidratas.
Efectivamente, lo del ejercicio y la actitud.
Lo otro ya, las 8 horas de dormir, no sé.
Y vamos a escuchar a los últimos oyentes de este tramo, vamos a escuchar a Mercedes, a Carlos de Barcelona y a Piratilla, que nos dicen los trucos para mantenerse jóvenes.
Yo lo que hago para estar bien y radiante es lo que mi cuerpo me aplaude. Aparte me cuido mucho interiormente y eso se nota a la vista.
Veo mucha agua porque me gusta. ¿Que me echo cremas a veces? Sí, me echo cremas a veces y más en verano. Y luego, bueno, nunca he fumado.
Buenas, buitos. Pues sí, sí que hago deporte porque me encanta. Las cremas siempre intento ponerme crema por la noche, en el cuerpo también. Pero el secreto que voy a decir yo, lo que creo yo, es el vino. Pero ya no en exceso, sino poco. Un poco de vino porque es un antioxidante natural.
Dicen que es bueno para el corazón, dicen que, bueno, que las autoridades sanitarias...
Y un piropo de siempre es que te conservas como el buen vino, ¿no?
Efectivamente. Claro, porque el buen vino que se conserva bien, porque... Porque claro, hay veces que los vinos...
El que no se pica, claro, y se vino, vinagra.
Hay vinos que se pican y eso
solo,
ya pues...
Se quedan ya solo para guisar.
Eso es. Que oye, que también es un buen piropo, ¿no? Que te digan, oye, eres como un buen vino que vale para guisar. Pues bueno, pues también es un piropo que te pueden decir. Y por último, Rosa María Pino Lagostena nos escribe al Facebook y dice, buenas noches, búhos. Para mí, la arruga es bella, hay que envejecer bien y aceptando el paso del tiempo, comer bien y disfrutar de la vida. Besos desde Cádiz. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp al que podéis contestar la pregunta que hacemos hoy. ¿Usas cremas? ¿Haces deporte? ¿Qué haces tú para mantenerte joven?
Mira.